Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, con ese contenido que a nosotros tanto nos gusta trasladar, el trabajo, el esfuerzo diario, las actividades que se realizan desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Una cita que, bueno, de vez en cuando pedimos excusas y no las saltamos, pero casi siempre nos gusta trasladar, y con Manoli García. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
La coordinadora de la oficina técnica, que siempre tan amablemente nos traslada, pues como digo, aquí hay mucha vida y sobre todo es un no parar, porque ya estamos metidos en junio, Manoli, de nuevo. Ahora comienzan las matriculaciones ya, lo que es de infantil, ¿verdad? Infantil, primaria, incluso los centros de adultos. Ya sí, más adelante será secundaria.
Tú sabes que la matriculación, la prescripción se hace en marzo, sobre todo en primaria, y se hace en marzo en los centros educativos. Pero ahora hay que... la matriculación ya definitiva. Entonces aviso a los papás y a las mamás que... Que en no primaria infantil es del 1 al 8, yo sé que ellos lo llevan bien, por si, pero por si acaso alguno o alguna se despista. Y luego el centro de adultos está abierto prácticamente casi todo el mes. Ya estuvo el otro día aquí la jefa de estudio del SEPER del Torrejón, Lorena. Uh-huh. Me imagino que lo comentó. Y luego, pues, secundaria es entre el 1 y el 10 de julio, ¿no? Que siempre tenemos la conciencia que los centros educativos cierran el 30 de junio.
Pues no, vacaciones con los
la secundaria hijos, tiene que mantener un tiempo más por cuestiones de matriculación. Así es que por si hay alguien que se le ha olvidado, o alguien que está trasladado, o alguien que quiera hacer algún tipo de gestión por algún cambio de expediente, cualquier cosa, pues que sepa que ahora son los periodos legales y están abiertos.
Incluso la guardería, ¿verdad? Hablamos del
la escuela infantil de 0 a 3 años de
Monigotes. Esa sí que es matriculación continua.
Sí, esa está abierta, y animamos a la familia de toda Huelva, porque es una escuela municipal, pues que todas las familias que tengan niños y niñas de 0 a 3 años, pues que tienen la oportunidad de matricularse.
Una prescripción, exactamente.
Sí, sí, una prescripción, porque luego, tú sabes, todo eso necesita, es un procedimiento, y luego, bueno, hay una selección, no sé, me imagino que irá por unidad familiar, por situación, por, tú sabes, todo este tipo de...
Hoy precisamente que vengo de estar con Antonio González, el director de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad,
está bien, comentaba... Está hace varios días que no lo veo.
Está perfectamente, además ya ha operado de los dos ojos.
Por eso que te ve perfectamente.
Ahora, ¿no?, nos ve llegar a la legua. Pues me comentaba precisamente que habrá una inauguración oficial, o sea que ya hablaremos también de ese tema. Y además el Colegio de la Hispanidad, bueno, también tiene mucha vida, muchas actividades, aparte de pertenecer al Distrito Quinto como el resto de centros educativos, pero precisamente ayer se celebraba en la ciudad de Huelva, bueno, pues ese promover el emprendimiento de esas mini empresas educativas, más de 27 centros, más de 50 mini empresas que en la Plaza de las Monjas se pusieron, bueno, o se expusieron, ¿no?, a la ciudadanía onubense. Como siempre, el centro, la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad, estuvo allí presente.
Sí, es una actividad que organiza el CADE y participa el Colegio de Hispanidad, participa hace muchos años, pero también participan de nuestro distrito el IE Marisma y el ONUBA. Tradicionalmente son los tres centros educativos que participan. Claro, es más característico el Colegio de la Hispanidad por su carácter de cooperativa educativa, pero tenemos,
sí,
allí...
Sí, ¿verdad?, el significado a otros centros, porque es importante promover,
sí,
el emprendimiento.
Y llevan ya varios años y, bueno, tenemos bastante presencia en esa actividad del emprendimiento, en esa fiesta del emprendimiento que se organiza todos los años y que además se hace en la Gran Vía, que el año pasado, recuerda, que cayó lo más grande de agua.
Yo no sí, sé. Verdad, por eso estuvieron en los soportales.
¿Te acuerdas? Que fue tremendo, pobrecitos míos, porque ellos hacen las cosas con mucha ilusión. Y entonces, bueno, pues este año, que estaba previsto en otra fecha, han tenido que cambiarlo para el 1 de junio. Y bueno, pues al final ha tenido buen resultado, porque tú sabes que los cambios estos de fecha nos perjudican, porque para los colegios cada vez les queda menos, porque prácticamente a los niños y a las niñas de clase les queda ya muy poquito, ya muy poquito.
Finalizando el curso escolar. Aún así, bueno, aún les han quedado productos porque dentro de muy poquito tendremos ese mercadillo solidario organizado también por el colegio, pero aquí,
sí,
aquí
sí,
cerquita,
sí, ese es un poco el que hemos hablado, pues ya es tradicional, lleva muchos años funcionando y esperamos y deseamos que se mantenga. Y luego, pues este año, como una primicia, es pues que el colegio va a hacer algo aquí en nuestro propio territorio, concretamente en su barrio de mayor incidencia, que es la Hispanidad, en la Plaza Los Descubridores, el jueves que viene, donde van a participar entidades y colegios, entonces, y colegios también del distrito, van a tener stand. Y aparte, pues durante todo el día van a tener actividades de dinamización, durante todo el día, durante toda la mañana van a tener actividades de dinamización, y bueno, pues podemos venir de visita para comprarle cosas a los niños y a las niñas, porque normalmente el dinero que recogen siempre es para un bien social, ¿no? Unas veces se lo dan a unas entidades, otras veces a otras, entonces no es un dinero para un lucro, sino es un dinero que se comparte o se reutiliza en algo que se necesite. Entonces, bueno, pues animo a todos y todas que nos demos una vuelta. Estarán en torno, creo que estarán sobre las 10 de la mañana. Y bueno, vosotros también estaréis presentes por allí. Uh-huh.
Hablamos del día 8, ¿verdad?
Del día 9. El 9, ¿no?
El 9.
Jueves. ¿El 8 pasa algo? Es que el 8 6, pasa 7, otra
8,
cosa.
El 8 miércoles.
Sí. Es que el miércoles pasa otra cosa. Y entonces, bueno, pues eso tienes tú. Muchos líos de días, de con tantos
muchas
días.
Muchas fechas que recordar.
Pero si es una actividad, creo que es una actividad. Todas las actividades tienen un objetivo bueno, que es que se cree convivencia, que nos pongamos al servicio de los otros, que nos divirtamos, quiero decir que son actividades que crean buenas relaciones institucionales. Entonces, bueno, pues los niños y las niñas también ven que su trabajo, pues, ¿no?, pues lo visualizan, y yo creo que la actividad esta va a estar muy bien.
Uh-huh. Otra de esas fechas que tenemos que recordar es el poner en marcha las escuelas de familia del Distrito Quinto. Nuevamente lo reflejamos con Alicia Narciso, la concejal de Políticas Sociales e Igualdad. Más que nada haciendo ese llamamiento, lo importante que es la comunicación, ¿no? El buen ambiente, ese diálogo que tiene que haber entre hijos y padres. Y aún estábamos a tiempo porque el 30 de mayo... finalizaba lo que era la inscripción.
Hoy empiezan. A las 5:30 los servicios sociales. Si está algún padre o alguna madre o algún padre y madre juntos, hombre, lo ideal es que fueran juntos y juntas, interesados o interesadas, todavía pueden formar parte. Tú sabes que es una escuela que se está montando en los diferentes distritos. Con estas características son las primeras veces que se están poniendo. Siempre ha habido escuelas de familias dinamizadas por el ayuntamiento, pero eran concretamente en los centros educativos. Ahora uh-huh. las estamos organizando, se están organizando desde los servicios sociales, ¿no? El espacio, tú sabes que siempre es el espacio el que desde el plan también utilizamos siempre para todas las actividades conjuntas. Y la idea es que puedan venir todos los padres y las madres de nuestros centros educativos. Así es que yo sé que las fechas o los tiempos posiblemente no sean los mejores, pero es cuando se ha podido disponer de los recursos necesarios para ponerla en funcionamiento. Y animo, porque no animo solo a los padres que sientan la dificultad, estén viviendo en dificultad, ¿no?, sino también animo a aquellos padres y madres que quieran formarse, prevenir, ¿no?, que estas escuelas...
Y más a edades más complicadas, más difíciles, abordar temas que seguro que tarde o temprano surgen, ¿no?, como tratar esas adicciones, ¿no?, ya sea con sustancias,
como las nuevas tecnologías. La sí. verdad que yo creo, además, las personas que dinamizan estas escuelas son profesionales que yo ya conozco de otras experiencias, y son personas que saben, son muy buenos profesionales, muy buenas profesionales. Además, contamos con el servicio de ludoteca, que son muy importantes, por si tienes, no sabes dónde vas a dejar al niño o a la niña, bueno, pues van a tener ese espacio. Entonces yo animo mucho a las familias que todavía no lo tienen claro o que se están enterando ahora mismo, pues que venga. Ayer daban en la tele un dato espeluznante, que no sé si es tan certero, pero sí lo vivimos y sabemos que funciona así, pero ayer lo daban, y es que la violencia de hijos hacia padres había aumentado un 200%, ¿no?
Sí, sí.
Entonces se hablaba de que...
Padres que están atemorizados.
Atemorizados, sí, eso ya raya la lógica, ¿no?
Sí, sí.
Eso. Entonces, bueno, se hablaba de que este año pasado había habido 2.000 denuncias y vamos por 6.000 denuncias, ¿no? El tema es real, ¿no? Ya te digo, no sé los números cómo están y eso, pero bueno, yo digo que bueno, porque no siempre hay que... La información también la tenemos que poner en cuarentena y ver diferentes informaciones por dónde vienen, ¿no? Pero sí es verdad que ese aumento de la violencia y la agresividad por lo que transmiten los padres y las madres es real, que está aumentando. Hay muy poco en nuestros adolescentes y nuestras adolescentes tienen muy poca capacidad, cada vez tienen menos capacidad de aceptar la frustración, y ante la frustración se rebelan y reaccionan con mucha
violencia. Sí.
Era un dato muy significativo también que daban ayer. Siempre se ha relacionado la violencia de padres, de hijos e hijas hacia papás y mamás en niños y niñas de situación familiar desestructurada, ¿no? Sin embargo, el dato que daban ayer es que es más, cada vez más se da en familias acomodadas o en familias de clase media. Entonces eso también es muy muy
llamativo,
alarmante,
sí,
muy
sí,
llamativo,
sí.
¿No? Entonces tú sabes que a través del proyecto que queremos desarrollar, que no sabemos cuándo vamos a desarrollar el plan porque no tenemos los medios suficientes, lo que queremos es trabajar desde los pequeños a los grandes dentro de nuestro centro educativo, diseñar un plan para trabajar el tema de la violencia en adolescentes y sobre todo trabajar la violencia machista a través de las emociones y bueno, creo que cuanto más tiempo tardemos, más tarde vamos, porque si estos son los datos que están apareciendo, vamos muy tarde ya en este tipo de situaciones difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las escuelas de papás y mamás nos ayudan a prevenir, estamos viviendo otros tiempos, hay otros elementos que intervienen. Entonces,
sí.
Yo creo que las escuelas de papás y mamás, pues, o de tutores, tutoras, quiero decir, que cualquier persona que sea la responsable del niño o la niña, pues nos ayuda a crecer y a compartir con otros padres y madres pues la misma situación o situaciones diferentes, y yo creo que eso es lo que nos hace crecer y mejorar la comunicación y
seguir
relaciones.
¿No? Marcando, abriendo esos canales de comunicación de una manera u otra mucho más eficaces, ¿no? Y en positivo.
Siempre en positivo, nunca... hombre, siempre intentando que las cosas pueden cambiar y mejorarse.
Nunca,
¿no?
Por la fuerza, claro.
Bueno, y entonces, bueno, yo creo que son momentos muy complejos donde hay cosas que nos sobrepasan, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pero entonces los recursos, que muchas veces nos quejamos de que no tenemos recursos, bueno, pues los poquitos que tengamos vamos a intentar darle utilidad. Así es que cuando estoy diciendo que pueden inscribirse otros papás y otras mamás, estoy diciendo que
están
no estamos,
a tiempo.
Que no estamos
sí.
Cubriendo los números y tenemos muchas familias que en este distrito.
Sí, sí, además para que tengan unas herramientas, ¿no?, para trabajar en situaciones de este tipo. Y si hay que abordar este tipo de conflictos a nivel comunitario, ¿no?, por los servicios sociales, a través del ayuntamiento, también hay que abordar los compromisos a nivel político. Y precisamente el 26 de mayo asistías también como entidad a estas primeras jornadas sobre políticas de infancia y adolescencia en la provincia de Huelva.
Sí.
Porque hablo de política, porque aquí sí que hay que estar todo el mundo a una, ¿no? Desde
claro,
profesionales, administraciones
político.
Públicas. Quiero decir que aquí todos los ámbitos son bienvenidos.
Además es un compromiso político. Es decir, no es el trabajar el derecho de participación de la infancia y adolescencia como sujetos activos, como sujetos de derecho, tiene que ser un compromiso político, pero no un compromiso, solo un compromiso, sino hay que ponerlo...
Claro, que no se quede en papel.
Exactamente, hay que ponerlo en práctica. Entonces, concretamente esta jornada, había muchos y muchas alcaldesas y alcaldes, también había profesionales de las administraciones locales, también estaba... La Junta de Andalucía, la Diputación, porque es un acuerdo que hay entre Diputación, Junta, ¿no? Y la idea es que cómo se empieza a fomentar. También estaba UNICEF, porque todo esto es porque se están siguiendo las recomendaciones de UNICEF, que tú sabes que...
Es la primera jornada, ¿no?, a este nivel.
Es la primera jornada. Hay muchos pueblos ya de la provincia, San Bartolomé, Ajaraque, Gibraleón, que forman parte de Ciudades Amigas de la Infancia, unos que llevan ya más tiempo, otros que han iniciado el proceso. Huelva se aprobó, tú sabes, que hace 2 años, en el 2014, en una moción, pero hasta este año no se ha retomado y está haciendo los deberes para solicitarlo. Entonces, son pueblos que ya se comprometen que en sus políticas la infancia y la adolescencia tienen un protagonismo especial y son sujetos de derechos. Y son personas que participan como un ciudadano más, sin que la edad sea un inconveniente, ¿no?
Y entonces, vosotros pudisteis exponer también esa experiencia, ¿no?, del plan integral en ese
sentido. Sí, porque tú sabes que hay veces que vamos al contrario, ¿no? Es verdad que estamos hablando de ciudad, no de pueblo, ¿no? Nuestro distrito posiblemente sea mucho más grande en ciudadanos que cualquier pueblo de la provincia, ¿no? Y tú sabes que las ciudades funcionan diferente a los pueblos. Pero es verdad que se puede compartir la experiencia y transferirlas para poder aprender unos de otros y coger lo que mejor viene. Entonces, en esta ciudad, los que han iniciado ese derecho de participación y provocaron esa moción de propuesta en el año 2014, además el 30 de abril de 2014, la primera que se hizo, fue desde el plan integral. Entonces, participamos en estas jornadas como experiencia no local, no de entidad local, no administración pública, sí. De donde se está intentando trabajar el derecho, se está intentando porque sabes que estamos iniciando y no es un proceso fácil, no porque los niños y niñas no tengan capacidad, sino porque no, hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Y entonces, pues, siempre desde la Delegación de Igualdad, por la jefatura que trabaja con familia, que también está en el foro de familia y han sido muchos los que nos han motivado y dinamizado, pues nos invitaron y UNICEF también. UNICEF, la relación del plan integral con UNICEF es muy fluida y normalmente, bueno, pues UNICEF nos solicita participaciones. De hecho, en el primer foro andaluz Ciudad Amiga de la Infancia, que se celebró el pasado octubre en Sevilla, también estuvimos compartiendo la experiencia. Y bueno, también ha habido un máster y una diplomatura relacionada con el derecho de participación de la infancia y adolescencia con la Pablo Lavide, de UNICEF y Pablo Lavide. Y también hemos participado en la formación online con UNICEF en este tema. Y el plan integral se convierte en un referente de trabajo en estas temáticas para UNICEF en Huelva. Entonces, bueno, mantenemos una relación muy fluida y todo esto gracias al Departamento de Familia de la Junta de Andalucía, la Delegación de Igualdad y Salud y Políticas Sociales de aquí de Huelva.
En aquella experiencia también hay que nombrar, ¿no?, mencionar a la Asociación Ponte, ¿verdad?
Sí, sí, que nos ayudó en todo el desarrollo de la experiencia y de hecho
hizo más fluido.
Esta experiencia ya tú sabes que en los próximos 5 años del plan integral hay ya un foro específico para trabajar con la infancia y la adolescencia, que estamos ahí en cómo se dinamiza, porque bueno, lógicamente los protagonistas y las protagonistas van a ser los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, pero tenemos que ver cómo lo dinamizamos, ¿no? Porque estos niños y estas niñas están en los colegios, entonces hay que ver en qué tiempo se hacen, qué espacio, todo eso hay que ponerlo en funcionamiento. Lo que está claro es que La toma de decisiones del plan integral partida ahora cuenta con las propuestas de los niños y niñas, y que ya esto no tiene...
Son un colectivo más a tener en cuenta en cualquier ámbito.
Posiblemente mucho más puro, ¿no? Porque ahora están haciendo un programa en televisión donde los niños y niñas están hablando con los políticos y políticas, ¿no? Bueno, pues habrá que empezar a escuchar a los niños y a las niñas, porque ellos no tienen esa, tú sabes, esa carga que tenemos
los adultos. Ese filtro.
Ellos, tal como les viene... lo sueltan, y eso es lo mejor para crecer. Entonces hay que escucharlo, porque parece que no, pero ellos están presentes constantemente y están escuchando constantemente todo.
Hay que tenerlos en cuenta en cualquier esfera. Y lo mismo, ¿no?, que aunque nos queda poco tiempo, pero sí mencionar que por fin se han organizado esas bueno, pues esa actividad deportiva intercentro.
Menos mal.
Tiempo ha dado tregua. Y sí, y como ya hemos mencionado en otros programas, más de 200 niñas y niños, más de 50 voluntarios, voluntarias, todo, ¿no?
Eso es tremendo. Yo, es una actividad que siempre me llama mucho la atención, porque tú vas allí y no ves 300 personas, porque aquello es tan inmenso, y como no es una gincana, no es que no te das cuenta que hay esa cantidad de personas, de niños y niñas. Pero vamos mejorando, este es el séptimo año, que se dice muy fácil, y vamos mejorando cada vez más, y los niños y las niñas cada vez se divierten más. También este año ya hemos metido lo que antes hacíamos un baile final, pero este año ya lo hemos metido como actividad de la gincana para crear la coreografía. Y también, bueno, pues muy significativo, pues los voluntarios y voluntarias que tenemos de secundaria, de cuarto de secundaria, tercero de secundaria. Pues este año, por ejemplo, es lo que es la organización de los grupos para irse moviendo por la ciudad deportiva y toda la historia, pues ha sido los salesianos. Durante muchos años fue la hispanidad, otro año fue el IE Marisma, y este año les ha tocado a los salesianos. Pero, por ejemplo, la coreografía, el taller de coreografía, se han encargado desde el Colegio de la Hispanidad los mayores y las mayores, ¿no? Entonces, bueno, vamos mejorando, porque el baile final era como un momento más así, como más lúdico, pero les costaba mucho. Entonces, pero veíamos que había que mantenerlo, porque te pones en medio del campo de fútbol, hay un ambiente, ya están muy cansados, y el baile como que crea ese punto de divertido, más divertido. Y entonces este año vamos mejorando, también vamos a mejorar los medios. Ya la Asociación Juvenil Carabela pues nos dejan los medios para poder movernos por allí sin interferencias, ni porque no, la cobertura no llega de lo que tenemos. Pues también participan los 6 centros educativos, todos sus profesores de educación física, y digo profesores porque son hombres, más todos los maestros y maestras que vienen pues para apoyar la actividad, diocesanos, salesianos, hispanidad, ONUBA, Andalucía y Marisma. Y luego también se unen a esto Unión Romanía Andalucía, Fundación Secretariado Gitano. Lógicamente, sabes que también la oficina técnica está ahí en lo que es todo lo que es la gestión y la logística. Y luego, sobre todo, pues darle muchísimas gracias a la Ciudad Deportiva, porque durante una mañana aquello es nuestro. Entonces, bueno, pues muy bien. Y la actividad este año la tuvimos que suspender, por lo que lo he ido diciendo, por el agua.
Veces, sí.
Y el sábado llovió otra vez y yo decía, esto no está pasando. Pero este lunes hemos tenido más bien calorcillo. Claro. Pero bueno, preferimos pasar calor que suspender la actividad.
Claro que sí. Y aún, como digo, hay un instituto de secundaria que está de aniversario, ya 25 años de fundación, 25 años de trabajo.
25 años llevan ya
el IE
Marisma desde el año 90, parece que fue ayer, y bueno, pues ahí están, es un centro educativo, allí estábamos, el foro de educación lo tuvimos allí, allí es un centro educativo súper bonito, tú lo ves por fuera y es un centro educativo normal, ¿no? Yo he visto, no sé, pero tú entras adentro y es muy bonito y tiene una luz impresionante, la biblioteca es preciosa. Y yo animo a la gente que se acerca a conocer el IE Marisma, y luego, bueno, pues ellos van a tener su, un acto de celebración el próximo día 8, por eso tú te equivocabas
con
la fecha. En el Gran Teatro tienen organizado un acto, bueno, y están ahora mismo con las invitaciones y toda la historia, ¿no?
Una estrecha relación, además, que mantiene con el plan integral.
Totalmente, ¿no? Es uno de los centros educativos que están desde el principio. De hecho, el Jabato 15, cuando ese proyecto está coparticipado siempre entre Baldoco y el IE Marisma, siempre hemos trabajado con ellos y ellas, y es una entidad, ya te digo, ayer tuvimos el foro y lo tuvimos concretamente en el IE Marisma. Sí, siempre estamos trabajando con el instituto en el plan. Es que, bueno, es que nuestro instituto. Uh-huh. Hay otro centro de secundaria, pero como instituto sí, sí, es sí. El instituto, ¿no?
De referencia como, de, sí, es que de distrito quinto.
Sí, sí. Es que se dice siempre centro educativo tal, tal, tal y el IE Marisma, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Tiene su identidad, para nosotros nuestro...
El broche con el IE Marisma.
En nuestro instituto. Uh-huh. Y bueno, esta semana también lo de la semana sin humo.
Te iba a comentar, si tenemos un instituto de referencia, tenemos un centro de salud de referencia.
Sí, pero es que además este instituto tiene un trabajo con el Forma Joven, es el único centro de nuestra zona que trabaja con el centro de salud durante todo el año, uh-huh. Con un proyecto que se llama Forma Joven.
Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, y precisamente con la Semana Sin Humo, también el Centro de Salud ha colaborado con los centros educativos.
Bueno, habrán montado un pitote los pobres, porque este año se decidió que la Semana Sin Humo fuera talleres preventivos, ¿no? Para trabajar con los adolescentes. Ellos y ellas previamente con sus tutores y tutoras, pues han hecho unas cartas que le dirían a una embarazada que fuma, no a un maestro, maestra, amigo, amiga, papá, mamá. Y para que los equipos de profesionales del centro de salud conocieran un poco la idea, pero tú imagínate el dispositivo que han tenido que montar, pues porque en la misma hora se estaba trabajando en el IE Marisma, en la Hispanidad y en el diocesano, porque nos hemos centrado este año en los centros educativos de secundaria. Uh-huh. Y luego... Ayer lo tuvieron con el Salesiano porque ya no nos daba más, ¿no? Hemos tenido en todos estos centros educativos a equipos, a médicos, médicas, enfermeras y trabajadores sociales. Incluso pues dentro de eso, pues las direcciones de enfermería, la dirección del centro, todos han participado, ¿no? Entonces eso requiere un esfuerzo por el centro de salud porque piensa que hay que hacer encaje de bolillo para que las consultas estén cubiertas, pero también podamos hacer un trabajo, ¿no?, de promoción y prevención dentro de los centros.
Este año decías que ha sido más dirigido a esa edad, ¿no?
Sí, porque,
de 12 a 16 años.
A 16 años, porque este año, en años anteriores se ha celebrado el Día Sin Humo, pero lo hemos compartido desde el Foro de Salud con el resto de la ciudadanía. Se han puesto las mesas informativas en diferentes puntos. Ha sido más... que de hecho el día 31 también hubo una divulgación dentro del centro de salud y todo esto. Uh-huh. Pero este año ya lo hemos convertido en actividad intercentro. Es decir, ya dentro de la programación de los colegios, el 31 de mayo lo hemos incorporado como actividad intercentro Semana Sin Humo, donde el Foro de Salud, a través de su centro de salud, hace una actividad concreta. Y este año ha sido...
Uh-huh. Sobre todo aumentar, ¿no?, esa advertencia.
Y también participan los más grandes, porque te puedo decir que estamos en torno hablando, pues yo no sé si hemos estado en torno a 200, 300 niños, adolescentes entre 12 y 16 uh-huh. años.
El año que viene ya se extenderá también a los centros de educación primaria.
Queremos hacer algo con primaria, lo que pasa que, bueno, que todo esto es también crecer,
es
¿no?
Poco a poco.
Y es poquito a poco, tenemos que ir creciendo y, bueno, pues, por ejemplo, en el IE Marisma, el día de Sin Humo, como ellos ya vienen trabajando el tema y ya han trabajado los talleres preventivos por su proyecto Forma Joven, cambiaron cigarros por brochetas de fruta. Entonces, bueno, original. Claro, aparte de los talleres que han hecho y toda la carta, ellos tuvieron que hacer la carta que le dirías a una embarazada, en fin, que... Y bueno, pues yo
ya
creo
que hablas de las cartas, se han recogido más de 250, ¿no?
Lo que pasa que las cartas se han ido unificando. Ellos las han trabajado y luego han ido unificando, y nosotros se las hemos ido pasando al centro de salud, pues para que ellos sobre todo vieran lo que piensan nuestros niños y niñas.
Las tenían expuestas en
las
un panel,
expuestas en un panel,
una selección,
han hecho una selección, han sacado ideas. Bueno, es una información que hemos tuiteado, que ha salido en el Facebook del plan, también en la web, por si alguien quiere. Y también, bueno, pues hemos puesto una foto en la web de una parte de los profesionales y las profesionales que han participado, que, bueno, pues que esto es una realidad, esto es real, vamos. Lo que yo estoy contando es real, ¿no? Sí, en nuestro distrito trabajamos con nuestro centro de salud y nuestro centro educativo a esto.
Son iniciativas que hay que poner en marcha, y cuanto más colectivos, ¿verdad?
Y además es fácil, quiero decir, aquí trabajar mejor. Es muy fácil. Hay que encajar los horarios y hay que hacer.
Hasta nosotros, aparte del programa aquí en directo con el director y hablando del tema de este año, sobre todo ese lema de este año.
¿Cómo es lo de?
Si vas a dejarlo. Déjalo ya o algo así.
Pero también tiene que ver mucho también con los empaquetados. Que es
hoy es el día, era. Claro. Hoy es el día.
La verdad que sí.
Este año iba dirigido a ese empaquetado neutro, ¿no? A ver si con ellos se conciencian, bueno, pues desde los más pequeños, ¿no? Esa generación que no le da todavía importancia a la salud y ve los resultados que ocasiona este hábito. Bueno, pues ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Manoli. Continuaremos, ¿no? Porque no cogéis vacaciones todavía con
no
los colegios ni con los niños que terminan el curso. Oye, no, lo hemos dicho más que nada.
Por ahora lo de las vacaciones todavía no lo.
Aún queda mucho por hacer. Hoy lo hemos dirigido en centro educativo, ¿verdad? Uh-huh. Han estado casi todas estas actividades e iniciativas plasmadas de cara a los centros educativos de la zona,
pero
a
mucho
infancia,
trabajo
a la adolescencia.
Claro. Porque piensa que, por ejemplo, el tema de derecho de participación de la infancia de nuestro foro de familia, el de las escuelas del distrito 5 tiene que ver también con el de familia,
con la salud.
Suma, con salud. Es que hay ahí el mercadillo solidario mucho con la economía. Pero has visto la responsabilidad que tienen los colegios. Todo al final acaba en la educación.
Sí, sí, es un vínculo que une a todo el distrito. Pues como digo, Manoli, muchísimas gracias. Si no te vemos la semana que viene, que seguro que te veremos por el Mercadillo Solidario, bueno, pues hasta la semana siguiente. Ya buscaremos el hueco para tenerte nuevamente con nosotros. Y a todos los oyentes, gracias por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.